Este viernes Uruguay vivió en todo el país una de las mayores alegrías de las que tengamos memoria.
Le va a pegar a Abreu, le va a pegar a Abreu, puso la pelota el número 13, si Uruguay lo hace, está en la semifinal para jugar con Holanda, va a ir el loco, larga carrera de unos 4 o 5 pasos, brazos en jarra, llega el loco, va Abreu, tiró, ¡gol! ¡Uruguay no va! ¡El loco la picó! Uruguay está en las semifinales de la Copa del Mundo con una actuación del loco Abreu ahora en el momento más difícil, con nervios de acero, con una frialdad absoluta y única. El loco Abreu pone a Uruguay en las semifinales de la Copa del Mundo. Vamos a
no hace falta que yo se los diga, apenas se supo de este desenlace, instantáneamente las calles y las plazas de todo el Uruguay se llenaron de gente, la mayoría de la cual nunca había visto a la selección clasificar entre los cuatro mejores de un mundial de fútbol. Vamos a charlar un rato a propósito de este nuevo escenario que ha quedado planteado en la sociedad uruguaya con estos resultados de la selección en Sudáfrica. Están con nosotros ya los integrantes de esta tertulia de hoy lunes. Pero antes, cuando son las 9 y 11 minutos, vamos a Sudáfrica, porque del otro lado de la línea se encuentra el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Sebastián Bauzá. Bauzá, buen día, ¿nos está escuchando bien?
Sí, sí, la verdad que primero todo tengo que agradecerle porque se me puso la piel de gallina, porque es la primera vez que escucho el relato del gol de un uruguayo, porque nosotros acá se imaginan que no hay radio de por medio, la prensa lo vive diferente a lo que vivimos los uruguayos del fútbol. Le digo sinceramente, me emocioné escuchando el relato del penal de Abreu, porque bueno, me hizo revivir de alguna manera ese momento sublime, que en el estadio yo creo que ya estaba en estado de shock, que todavía recién ahora me di cuenta cómo lo vivieron todos los uruguayos, porque en ese momento lo vi solo, porque bueno, yo estoy en un palco VIP muy protocolar que no puedo hacer manifestaciones que me encantaría hacerlas,
¿no? Qué difícil debe haber sido eso, ¿no? Supongo. Bueno, ¿en qué lo encontramos a esta hora? ¿Dónde está?
Estoy almorzando con los jugadores, salí un poquito a la terraza para poder charlar con ustedes. Terminando bueno. Almorzar, ya los jugadores están terminando de almorzar porque a las 4 se van al entrenamiento.
Como se imaginará, hay una enorme cantidad de preguntas que yo tengo y que los oyentes están incorporando para esta charla, pero vamos a no sacarle demasiado tiempo. En primer lugar, y creo que es la pregunta más cantada, ¿no? ¿Cómo es que usted explica lo que está pasando? ¿A qué atribuye este buen resultado que está obteniendo la selección uruguaya en su desempeño en el Mundial? ¿A qué atribuye además la buena sintonía que generó con la población?
Yo creo que hay varias explicaciones, ¿no? Por un lado, creo que es un proyecto que comenzó hace unos cuantos años con el maestro Tavares a la cabeza, porque no hay que olvidarse que Uruguay, con tres países más en el mundo, fue el único que se clasificó al Mundial de la Sub-17, Sub-20 y a este Mundial de la Selección Mayor que estamos viviendo ahora. Por otro lado, es una generación de jugadores espectacular, no solamente deportistas, sino como personas, donde el mérito vuelve a ser del maestro Tavares. Y acá en Sudáfrica creo que se han hecho las cosas bien, y una de las cosas bien que hay que haberlo vivido es haber vivido en Kimberley, que es una ciudad del interior de Sudáfrica, que es como una estancia turística. A mí, cuando mi familia, mis amigos me preguntan, definime Kimberley, lo defino así, ¿no? En la cual, después de vivir un partido, volver a Kimberley era como volver a casa, donde la tranquilidad era absoluta, donde no nos dábamos cuenta que estábamos jugando un mundial, que las horas las hacíamos charlando, jugando al truco, jugando al ping-pong, como si fuera la concentración, como es la concentración del Complejo Celeste. Y de esa manera se va formando el grupo entre jugadores, técnicos y dirigentes, ¿no? Porque jugábamos al ping-pong todos, a veces de noche con los medio tanques porque parrilleros no hay, hacíamos los asados, pero se imaginan, sin hueso y sin grasa, volvemos todos más flacos, porque bueno, uno está acostumbrado a comer asado con hueso, y esas cosas, esas pequeñas cosas, de alguna manera logran un grupo y una unidad que es muy importante.
Ahora, después de una eliminatoria que fue tan complicada, tanto que Uruguay entró al Mundial a último momento, en el repechaje, ¿cómo se entiende que ahora en el Mundial mismo se haya logrado esto que estamos observando, estos resultados que se están dando?
Yo creo que yo asumo hace un año la Asociación Uruguaya de Fútbol, creo que más o menos estoy cumpliendo un año la asociación, y asumo justo el partido con Perú, y debe ser de los viajes peor que me pasó, porque aparte es el primero como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, cuando si ganamos aquel partido, si se acuerdan, estaba casi la clasificación contra un Perú eliminado, ¿no? Y yo te puedo asegurar que las lágrimas que vi, los vestuarios de los jugadores uruguayos en Perú, las estoy viendo ahora de alegría, porque para Uruguay, por la historia de Uruguay, clasificar a un Mundial es como una obligación, pero cada vez es más difícil clasificar un Mundial, y por lo menos se ha demostrado que de los 8 equipos, 5 eran sudamericanos, ¿no? Entonces el Mundial se sufrió, y yo siempre decía, la eliminatoria se sufrió, yo decía, el Mundial hay que disfrutarlo. Y los jugadores lo están disfrutando, creo que se han sacado la presión de la eliminatoria. De alguna manera, uno lo ve en las caras, uno lo ve en la alegría del vestuario. Yo viví el vestuario de la eliminatoria, veo el Mundial. Y el fútbol, como todo deporte, es un deporte grupal y la cabeza es muy importante, ¿no? Y creo que los jugadores, de alguna manera, se sienten mucho más liberados. Y se ha armado, por algo, este plantel, el maestro no ha incorporado jugadores nuevos, ¿no? Se ha mantenido casi todo el mismo plantel de la eliminatoria. Y eso se va aceitando, es una máquina que cada vez funciona más, y más cuando existe un grupo humano que está muy unido y, bueno, tiene un objetivo que era llegar lo máximo posible, sin pensar en la Copa, pero bueno, queriendo primero saltar la serie, que es una serie muy difícil, y después partido a partido hasta llegar a este momento que realmente he soñado, que bueno, cada vez que uno prende la televisión o ve el fixture y nos damos cuenta que ya estamos arriba en la pirámide de los partidos, nos parece increíble.
Después de ganar el grupo, después de pasar la primera etapa, Uruguay pasó a recorrer un camino que, dicen algunos, era un camino relativamente accesible, que quizás estaba diseñado pensando en que le tocara al local, a Sudáfrica, para ayudarlo a dar algunos pasos más en dirección a las semifinales. ¿Qué dice usted a propósito de ese factor que habría estado detrás de los resultados que se han obtenido últimamente?
Yo creo que podría estar en Sudáfrica, o por qué no Francia, que era vicecampeón del mundo, le podría haber tocado el mismo camino, o México, que tiene 115 millones de habitantes. Yo creo que si estamos entre los 4 mejores del mundo es un mérito de los uruguayos, ¿no? No es que el camino haya sido más fácil. Creo que cualquier selección es muy difícil para Uruguay. No hay que olvidarse que Uruguay es el país del que está viviendo el Mundial con menor cantidad de población, y hacía 40 años no llegamos entre los 4. Entonces, que haya sido un camino más fácil o más difícil, no sé. Yo creo que Francia era muy difícil, Sudáfrica como local, yo viví tanto el partido con Sudáfrica como Ghana, experiencias en las cuales ni en la eliminatoria me sentía tan visitante, pero claro, los jugadores estaban preparados para esto, y los dos partidos que se ganaron, ahí había que ver las caras en el palco, pongamos, éramos 4 personas uruguayas y el resto era todo el palco del continente africano, ese partido con Ghana, y era un partido muy difícil, y bueno, y se cobra un penal que por supuesto fue en el último segundo del alargue. Y había que tener el temple para darlo vuelta y para ganarlo, ¿no? Entonces yo creo que jamás podríamos sacarle mérito a esta campaña del fútbol uruguayo y de las selecciones de este grupo, ¿no?
Ahora, ¿con cuánta presión se sienten los jugadores ante los partidos que se vienen y sobre todo ante el de mañana frente a Holanda, y en la que está en juego la posibilidad de ser uno de los 2 equipos que dispute la final?
Yo le voy a decir algo que tal vez sea difícil de explicar. El grupo está igual que cuando empezó el Mundial. En este momento yo estoy hablando con ustedes en la terraza y a 5 metros míos están jugando el ping-pong con la misma alegría y no pensando que, bueno, si ganamos mañana quedamos entre los 2 mejores del mundo. Como tampoco no se vivió cuando jugamos con Francia ni con cualquiera de la serie. Los jugadores están metidos 100% en esto, pero con tranquilidad. Y cada festejo siempre fue igual. Cenamos todos juntos, después los que tenían alguna familia iban a una sala aparte a estar con los chicos, y a las 11:30, 12 estaban en la cama durmiendo, descansando para el otro día empezar a trabajar. Y se ha mantenido hasta ahora igual. Y eso creo que es muy bueno. Y el ambiente es el mismo. Acá estamos en un hotel alejado en Ciudad del Cabo. Y bueno, ellos, por dentro, por supuesto, que saben lo que están viviendo, ¿no? Porque en Kimberley teníamos conferencia de prensa de 30 o 10 periodistas uruguayos. Ayer tuvimos una conferencia de prensa que me impresionó. No habría menos de 250, 300 periodistas, que era hasta difícil dominarlo. Los jugadores me decían que salían mareados, ¿no? Porque digo, no estaban acostumbrados. Y ojo que tenemos acá jugadores de primer nivel. Por algo tenemos goleadores del fútbol holandés y del fútbol español, ¿no? Pero bueno, creo que la base es todo esto, ¿no? Es la humildad, el trabajo y el estar un poco todos juntos. Y bueno, ojalá podamos jugar la final. Pero sí, lo que digo es que Uruguay ya logró algo histórico para lo que es el fútbol, porque en este mundo globalizado, que cada vez es más difícil porque las diferencias económicas son mayores, haber logrado esto es hazañoso.
¿Va a continuar el maestro Oscar Washington Tavares al frente de la selección como director técnico?
Bueno, creo que no es el momento de plantearlo, pero yo siempre lo dije, ojalá que al maestro le vaya bien para poder seguir aprovechando su experiencia, ¿no? Pero bueno, habrá tiempo para conversarlo con él. Tal vez tengamos competencia ahora para mantener al maestro Tavares.
¿Sí? ¿Ya hay interesados, efectivamente?
No. Se imagina que hablamos de muchos temas menos de esto. Pero ha demostrado una persona muy seria y con una experiencia muy importante. No se olviden que ya estuvo en un mundial y que esa experiencia ha servido muchísimo, ¿no? Porque muchos decían, ¿por qué tan pocos partidos antes del Mundial? ¿Se acuerdan? Sí. ¿No? Y hoy por hoy uno se da cuenta que estaba en la razón. Ya hace más de casi 40 días que estamos acá, y si hubiéramos hecho una gira de 15, 20 días antes, el desgaste psicológico era muchísimo, ¿no? Digo, bueno, estamos a una semana ya del regreso y los jugadores concentrados 100%. Y a veces si se hacían esas giras anteriores a los mundiales de 30 días, el desgaste emocional es muy grande, ¿no? Así que creo que doy un ejemplo de las cosas que creo que se hicieron muy bien, ¿no?
Y para terminar, una pregunta más de fondo, que probablemente dé para charlar un rato largo en otro momento. Pero bueno, a esta altura ya del campeonato y con lo que ha ocurrido, ¿los dirigentes de la AUF y de los clubes se han puesto a pensar cómo se puede capitalizar esta buena performance de la selección, esta buena imagen que tiene este grupo de jugadores?
Hay, por supuesto, lo hemos hablado, y es para cuando lleguemos a Montevideo hacer una reunión de presidentes y de alguna manera darnos cuenta que el fútbol uruguayo tiene que valer más en todo, ¿no? Digo, en los calles, en los partidos, en conseguir sponsor, porque realmente los clubes y el fútbol uruguayo es un fútbol muy pobre, ¿no? Entonces hay que buscar nuevos ingresos y bueno, tenemos que de alguna manera aprovechar este momento que estamos para que el fútbol uruguayo se mantenga, porque el éxito es el trabajo que se hace en los clubes, ¿no? Y por eso yo siempre digo que aparte de los jugadores, los dirigentes, tanto a nivel de juveniles como mayores, son los que realmente trabajan horariamente y son los que hacen que estos jugadores se puedan formar, porque atrás de cada institución hay muchísimos jugadores que se le dan no solamente una educación en el deporte, sino como personas, se le da alimentos, se los lleva a la calle, hace una función social en el fútbol que pocas actividades lo hacen. Entonces creo que hay que ayudarlo, porque también la alegría que está viviendo el Uruguay les hace bien a todos, ¿no? Porque sé que hay mayor consumo, hay otro ambiente para lograr cosas. Entonces el fútbol en Uruguay es una pasión muy importante y hay que ayudarla, ¿no?
Sí, por un lado está el impacto económico que tiene el estar llegando a estas instancias del Mundial. Veía un número, usted lo confirmará, hasta ahora la selección uruguaya de fútbol viene cobrando 19 millones de dólares, ¿puede ser?
No lo cobramos, lo vamos a llegar a cobrar, pero no se olvide que tenemos socios que son los jugadores, tenemos mucho gasto en la FIFA. Pero a mí cada vez que me hablan de plata, yo digo, nosotros venimos a buscar la copa, la plata va a ir después, porque justamente lo que hablamos antes, ¿no? Creo que tenemos que valorizar lo que se logró deportivamente para que los ingresos vengan después, porque se imaginan que organizar Todo este campeonato para Uruguay tiene un costo muy grande, porque es un país muy chico donde FIFA te obliga a un mínimo de entradas que antes nos sobraban, ahora nos faltan, pero no podemos comprar más. Nos hacían reservar tantas habitaciones que antes nos sobraban, y bueno, porque Uruguay es muy chico, ¿no? Entonces, mientras que las delegaciones de Argentina y Brasil venían 260 habitaciones, nosotros éramos muy pocos. Entonces, todo eso se encarece, porque bueno, hay que hacerlo, porque bueno, Uruguay no mueve la gente que mueve las otras potencias, ¿no?
Pero aparte de lo económico, o quizás, bueno, relacionado con lo económico, pero sí. ¿Es posible pensar que este Mundial tenga un impacto positivo en el fútbol que se juega dentro del país, tanto en cuanto a la calidad del juego, como inversiones en infraestructura, pero también en cuanto al comportamiento de las hinchadas, ¿verdad? Para avanzar en el camino de desterrar la violencia de las canchas, etcétera.
Bueno, eso ya es más complicado porque es todo un tema social, ¿no? Sabemos que la violencia que está en el fútbol está en la sociedad uruguaya, ¿no? Lo que yo sí puedo hablar, porque soy dirigente de fútbol y no sociólogo para dar esa explicación, es que lo que hay que invertir es en infraestructura, porque la función que haga es el fútbol, que es sacar a los chicos de la calle, sacar a los chicos de la droga y darle alimento y dieta, es fundamental, y lo puede hacer el fútbol, y eso sí hay que aprovecharlo. Uh-huh. Después, lo que es la violencia en los estadios y eso, realmente ya va más allá, ¿no? De lo que puede llegar a ser el fútbol. Les pido disculpas, pero me están esperando porque tengo gente para el tema de las entradas y me tengo que ir a FIFA a ver si puedo conseguir algún ticket más.
¿Cómo es el tema de las entradas? Cuéntenos en dos palabras.
No, porque el tema es que justamente nosotros siempre pedíamos el mínimo de entradas, porque hay muy pocos uruguayos que nos acompañaron en toda esta fase. Ahora están llegando charter y no hay entradas, entonces hay que ver si se puede conseguir más entradas, y bueno, me están esperando porque tengo que ir yo a las oficinas de FIFA a buscar.
Yo le agradezco al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Sebastián Bauzá, estas respuestas, y dejamos algún tema como este que estaba mencionado en el final para profundizar después con un poco más de tranquilidad, ¿de acuerdo?
Ok, gracias y un abrazo, hasta luego.